minutos, estamos en el aire de la 97.1. Esto es cuenta regresiva hasta las 10 y en las calles de nuestra ciudad de La Plata está trabajando nuestra compañera Verónica Bustos. Hola Vero, buen día, ¿cómo andás?
Hola, muy buenos días, buen martes para todos y todas,
compañera,
¿cómo andan?
Gracias.
¿Cómo la trata el frío, a Bustos?
Está hermoso, porque no hace tanto frío y hay solcito, con lo cual hace que todavía esté agradable.
Hay que caminar por el lado del sol.
Exactamente, hay que caminar por la vereda del sol.
Muy bien.
Y nosotros caminamos por la vereda del sol y entramos al edificio Karakachov 48 y 7, donde aquí va a ser la inscripción para estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata que quieran realizar distintos talleres.
Okay.
¿En qué lugar? Exclusivamente en Bienestar Estudiantil. Estamos hablando que a partir de ayer hasta el 4 de abril se abrió la inscripción para distintos talleres que va a realizar la Universidad Nacional de La Plata. Es muy fácil porque vienen hasta aquí, hasta Presidencia, la calle 7, 47 y 48, para anotarse. El horario de 9 a 15 horas con el certificado de alumno regular, que lo pueden tener hoy es a través del CIU, así que lo pueden tener en su celular, no hace falta que lo traigan impreso.
Claro.
Eso es importante también. Y hay distintos talleres como Laboratorio de Creación Política, La Palabra Salvaje, Entrenamiento en Escritura Creativa, Escritura Ficcional, Fanzines, Fotografía, Actuación, un montón de talleres.
Todas
que
realizan.
Cuestiones
vinculadas al arte, Vero, por lo
exactamente,
que
exactamente, vinculadas al arte, y por ahí alguien que le haya gustado, no sé, dibujo de plantas, ¿por qué no? También lo puede hacer aquí en el edificio Karakachov, y nosotros hablamos con Hernán Figueredo, él es el prosecretario de Bienestar Estudiantil, que nos da detalles sobre estos talleres.
A ver.
El próximo 4 de abril está abierta la inscripción a los talleres gratuitos organizados por la Prosecretaría de Bienestar Universitario, los cuales están dirigidos a todos los estudiantes de grado de la Universidad de La Plata. Estos talleres están divididos en diversas líneas y temáticas, como son talleres artísticos, de escritura, de apoyo académico y de movimiento. Tanto en las redes de Bienestar como en la página web de la universidad se puede encontrar cuáles son los diversos talleres, que este año son más de 10, y la inscripción se realiza de manera presencial en la Prosecretaría de Bienestar Universitario, como ya dijimos antes, hasta el 4 de abril, en el horario de 9 a 15, y los estudiantes deben acercarse a la Prosecretaría con certificado de estudiante regular, y se pueden inscribir a estas actividades que son totalmente gratuitas y que estarán empezando en su mayoría a partir de la semana próxima.
Bueno, así escuchábamos a Hernán Figueredo, el prosecretario estudiantil, dándonos un poco los detalles para la inscripción de estos talleres. Hasta el 4 de abril hay tiempo,
hasta el viernes,
en el horario de 9 a 15. Y hay uno que me faltó.
A ver, ¿en qué te anotarías?
Que es para Rocío.
No.
Ah, uno para Rocío.
Ay,
a ver.
¿Qué será?
Ritmos Brasileros.
Ay, me encanta, Vero, me encanta. ¿Me podés anotar vos ahí?
Ese, yo no estaría pudiendo mover mucho mis extremidades.
¿Y yo en qué me anoto? ¿En qué me anoto, Vero?
En yoga.
¿Yo?
En yoga,
sí.
O escritura ficcional.
Ah, ¿escritura ficcional?
Escritura ficcional, lo pensé para vos.
¿Te gusta? Sí,
me gusta escritura ficcional.
Bueno,
también
Vero.
Yoga, porque hace un tiempo quiero empezar yoga. Yo hago pilates,
bueno,
yo también.
Pero yoga me vendría bien también.
Sí, sí. Bueno,
y
me encantó.
Para Rami, pensé dibujo y escritura en movimiento.
Ah, oh, muy bueno. ¿Y para Canales?
Ojo, Vero.
¿Para
con
Canales?
A ver.
No, para Canales.
Lo podemos meter en yoga, Canales.
A ver, no, lo tiene en la cabeza.
No, ya lo tengo.
A ver.
Puede ser, porque pueden ser varios también para Canales.
A ver.
Taller de percusión.
Percusión, sí.
Muy bueno, ¿eh?
Bien, Vero, bueno, bien. Y otro más, así
Vero
lo tenemos.
Dio la tecla a todos.
Lo mantenemos ocupado.
Para Canales dos.
Y a mí me gustaría fotografía, que es algo que también tengo pendiente.
Eso para vos.
Claro. Ese para mí. Pero bien. Para Canales yo lo metería en actuación.
¡Oh!
Sí.
Ah, Canale también quiere actuar, lo expresa habitualmente.
Ahí después hacen obra juntos ustedes.
Sí, 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 me está gusta bueno. Canale. Está bueno. Pero dale, genial. Juanchi, ¿qué estás esperando?
Excelente, Vero. Bueno, todo gratuito, bueno, obvio, ¿no? Obvio.
Sí, son gratuitos exclusivamente para estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Solo tienen que llevar el certificado de alumno regular, así que genial. A cualquiera que tenga un ratito, que tenga ganas, hay que tener ganas nada más, bárbaro. Y por qué no disfrutarlo. Totalmente. Porque la verdad que esto es una iniciativa habla, sumamente importante.
Está buenísimo, gracias. Bien. Vero,
fuerte abrazo, hasta
abrazo,
luego
gigante.
Adiós, Verónica Bustos, desde el edificio Caracachofes, esto sí. 48 entre 6 y 7. Buscan bienestar estudiantil y ahí se pueden anotar en estos cursos.
Hablábamos de actuación y hoy a la mañana se conoció la triste noticia de la muerte de Toti Siliberto. Salvador Máximo Siliberto. Maximino Siliberto.
¿En serio?
Así era el segundo nombre de Toti. 63 años. Un humorista, creo, de esos gigantes, ¿no? Que empezó. Todos saben el inicio con Marcelo Tinelli en el 92, en Videomatch, en 1992, hace muchísimos años.
Pero muy de nuestra infancia,
pero,
adolescencia.
Claro, muy de nuestra época, pero aparte él, un hombre del teatro que llegó a la pantalla con Marcelo Tinelli, pero antes había hecho un recorrido por el Paracultural primero, hizo una obra en el Teatro General San Martín, y después, bueno, llegó a lo de Marcelo Tinelli. La noticia sorprendió a muchos. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron hace algunas horas a Larry de Clay, que era muy amigo de él.
Muy amigo.
Que contó que hace 3 o 4 meses había tenido un problema gástrico intestinal, que había estado internado. Que había estado internado estas últimas horas, que lo iban a trasladar, pero bueno, tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. 63 años, era joven, había hecho un carrerón en cuanto al humor, todos lo reconocen con Riquelme, era el personaje más conocido.
Después tuvo muchos años también la película, la
peluquería de hizo Mateo, cantidad Don Mateo, la peluquería de Don Mateo. Cantidad de personajes. Conocidos, célebres, estuvo con Ever Ludueña, hizo.
Es uno de esos personajes
que lo mirás y ya te reís.
Que lo querés, además, querés. Que forma parte del afecto, sí. Porque lo dejas entrar a tu casa, porque se te acompaña, porque te hace reír. Así
porque
que, muy
las
querido.
Personas que hacen reír te llegan.
Totalmente.
Sí, y aparte, sí. Manejaba un humor. A mí me gustaba mucho el humor de Toti Siliberto.
No era muy guarro ni guarano.
No era un humor sutil, grotesco. Sí.
Grotesco,
a mí me parece,
pero no misógino.
No, por eso era un humor grotesco, obvio. En los 90 el humor está muy diferenciado de lo que es el humor ahora. Total, entonces sí. Si uno se pone a ver video de los 90 va a encontrar cosas,
algunas cositas que por ahí ahora ya no causa
por ahí
tanto,
incomodan. Pero un humor me parece de los que son difíciles de hacer. Por eso le pongo la palabra grotesco, porque me parece que el tipo iba hacia esos lugares más ridículos que incomodan, pero que también causan mucha gracia. Se animó a conducir programas de televisión, se animó a ponerse en roles serios dentro de la televisión y del teatro. Se animó a todo, Toti. Y me parece que eso lo hacía también un artista. Hoy vamos a escuchar a infinidad de personas hablando de él con muchísimo cariño, porque lo quería muchísimas personas. Y también se animó a hablar de adicciones, se animó a hablar en pantalla de las adicciones que lo acompañaron muchísimo tiempo, por desgracia. Así que también bien valía la pena escucharlo en esa faceta, en la faceta más humana. Pero bueno, a los 63 años falleció.
Hoy, un abrazo a toda la cumpleaños gente. Justamente de su mentor.
¿De quién? ¿De Marcelo Tinelli?
Sí.
Ah, no sabía que era el cumpleaños.
65 años.
¿65?
Sí.
Mire.
Grande.
Bueno, sí.
Hacemos la última del deporte con Juanchi Canales.
Sí, bueno, te había dicho que me había quedado pendiente algo sobre gimnasia. Recordemos que después de esta fecha del fin de semana se viene el clásico, el domingo 13 a las 15:30 en cancha de gimnasia en el Juan Carmelo Cerillo. Y ayer anduvo dando vueltas una noticia por parte de algún medio que decía, digamos, dejaba entrever la posibilidad de jugar el clásico a puertas cerradas y en cancha neutral, algo que obviamente enseguida encendió las alarmas de toda la gente tripera. Y además indignación, ¿no? Porque terminan pagando los platos rotos por 10 boludos que hacen su negocio de un lado y del otro, ¿no? que estamos hablando todo esto a raíz de la pelea que hubo entre la gente, un sector de la barra de estudiantes, sí, con Camilleri, que es el jefe de la barra de gimnasia, e Iván Tobar, vinculado a la Boca y también a ser el jefe de la barra de estudiantes. Uh-huh. A raíz de todos esos incidentes, hoy Tobar está preso, ¿no?,
está
por
detenido.
Distintas causas, uh-huh, pero a raíz de esto, bueno, hay mucha miedo de que pueda ocurrir algo en alguno de los partidos, tanto de estudiantes como de gimnasia. Y bueno, por eso también empezó a tirarse esta versión, la cual salieron a desmentir desde la Previde y desde la dirigencia de gimnasia. Dijeron que no hay ninguna chance de que se juegue a puertas cerradas, bien, ni en cancha neutral, que se va a jugar con público y en cancha de gimnasia. Sí, ayer salió, en el transcurso de la mañana, que a nivel nacional hay derecho de admisión para 15 barras de estudiantes y de gimnasia, entre ellos los dos que acabo de nombrar, claro, que son los jefes, digamos, de cada una de las barras, y bueno, un puñado de hinchas más también que estuvieron vinculados a este hecho que ocurrió en el Hospital de Gonera hace unos días atrás. Así que bueno, por ahora que se quede tranquila la gente de gimnasia, que
13 de abril.
13 de abril, domingo 13 de abril, 15:30.
Sí. Bien, bueno,
perfecto.
Todo apunta hacia allí.
Genial. 9 de la mañana, 11 minutos, hacemos una nueva tanda.
Dale.
Escuchamos música. ¿Quién nos dice, Mito, algo de música? Ya volvemos.
Cuenta regresiva. Una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día. Por la UNER. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Que te banca.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Bagués Merasi y lidera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%.
Además, hay premios por incorporación y ventas.
¿Querés saber más? Comunicate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués.
221-558-0284.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Continúan las obras y mejoras en barrios de La Matanza, La Plata, Berazategui, Morón, Quilmes, Escobar y Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta regresiva.
La cuenta atrás para arrancar el día para adelante.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10.
Con los segundos contados.
A las 9 de la mañana, 17 minutos en cuenta regresiva, recibimos y le damos las gracias por haber venido hasta aquí, hasta el estudio, hasta Radio Provincia, a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. Hola Ernesto, ¿cómo andás? Bienvenido.
Bienvenido.
¿Todo bien?
Muy bien, gracias por supuesto por la invitación. Les debí hace rato una...
Hace rato, sí.
Una presencial acá.
Bueno, pero está bueno. Sí, está bueno y más en esta semana. Sí, vale doble.
Nos estaba contando que, bueno, todas las actividades que están previstas, en las que están participando, en las que están construyendo memoria, ¿no? Uh-huh. Memoria, verdad, uh-huh, soberanía y paz es el lema que atraviesa durante estos días. Bueno, todas las actividades culturales, artísticas, que ahora en un ratito vamos a estar contando, pero bueno, mañana 2 de abril se cumplen 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas para nuestra ciudad. Es una fecha muy importante, ¿no? Porque decíamos hace un ratito, Ernesto, el CECIM es uno de los grupos más activos, ¿no?, de excombatientes. Pero, ¿qué significa para vos y para ustedes como colectivo un nuevo 2 de abril?
Bueno, como siempre decimos, Rocío, creo que es un día de hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Analizar ese pasado, lo que nos ocurrió a todos los argentinos y que atraviesa las nuevas generaciones también, ¿no? ¿Y por qué siempre revisar ese pasado? Como dice querido Adolfo Pérez Esquivel. Eso te ilumina el futuro, ¿no? Revisar el pasado ilumina el futuro. Y un hecho tan traumático como fue la guerra de Malvinas, ¿no? En contexto de dictadura militar. Y mira, hoy venía reflexionando al respecto de eso y creo que fue una espiral de pérdida de soberanía, ¿no? Desde ese momento hasta el presente. Y ahí era así, después vamos a ir desarrollando.
Está bueno, sí.
¿Por qué? Porque hasta antes del 2 de abril de 1982, el día anterior, el primero, había una presencia del Estado argentino en Malvinas. Maestras argentinas, vuelos regulares del ADE, estaba gas del Estado, YPF, había negociaciones, los habitantes de las islas iban y venían al área continental a visitar a sus familiares,
claro,
a educarse. Y vos fijate lo que produjo esa decisión de una dictadura que venía en debacle. Yo no me puedo dejar de olvidar que el 30 de marzo de 1982, acá, en el corazón de la ciudad de La Plata, los que estábamos haciendo la colima del Regimiento 7, nos acuartelan y diciendo que posiblemente teníamos que salir a reprimir. O sea, hasta las 0 hora del 1 de abril había una dictadura asesina y de repente se transformó en una dictadura que venía a plantearnos una acción de recuperar soberanía en una acción militar,
claro,
que fue todo lo contrario. Después de la derrota militar del 14 de junio de 1982, y esto como dato, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. En 1985 nos plantaron una fortaleza militar en Monte Agradable. Y a partir de ahí hubo un desarrollo permanente y continuo hasta este presente de un avance en un territorio que significa dos veces más lo que es la superficie de la Argentina continental. Entonces, cuando se plantea en este presente, se sigue sosteniendo la guerra de Malvinas en términos de gesta, a nosotros nos hace mucho ruido.
Totalmente.
No fue una gesta. Fue el comienzo de una espiral que nos hace a los argentinos cada vez más dependientes y cada vez con una pérdida de soberanía en todos los temas que podemos desarrollar y que el CECIN también va tratando de actuar, ¿no? Como fue, por ejemplo, la intentona del decreto 7023 de derogar la ley de tierras, ley que protegía...
El primer decreto madre, digamos, de Milei cuando llega al gobierno, ¿no?
Y que el CECIN logró, a través de un amparo, que la ley de tierras esté vigente para que los leguis de la vida no se queden con grandes extensiones de tierra donde hay recursos naturales, agua dulce, etcétera, etcétera. Entonces lo planteamos en esos términos. Para nosotros es un día de reflexión, un día que tenemos que pensar los argentinos en lograr una unidad de acción, pero planteando la defensa de políticas soberanas.
Abriste ahí, me parece algo clave en este contexto, ¿no? En el trabajo de la memoria, en el marco de un gobierno nacional que va hacia otro lado, y te quería preguntar cómo se labura en eso, cómo se trabaja en la memoria, teniendo en cuenta, bueno, a un gobierno negacionista o directamente pro dictadura militar, ¿no? Se vio en el último video que hicieron el 24 de marzo, que le faltó decir viva Videla, estuvo, bueno, a un paso, me parece.
Bueno, un presidente cuando asume no menciona, no hace ni una sola mención a una cuestión que es el norte. Digo, Malvinas es el faro de toda la soberanía que nos falta.
Sí.
Y hace referencia a Margaret Thatcher, digamos, que fue la asesina y que fue la que dio la orden del hundimiento del crucero General Belgrano. Eso fue un antes y un después en las vías de negociación que se llevaban en ese momento, y dinamitaron todos los puentes ahí con el hundimiento del crucero General Belgrano. Entonces el conflicto bélico fue la única el único camino que se recorrió, lamentablemente, ¿no? Y por otro lado, lo que se viene reeditando de lo que fue también la política del gobierno de Macri, en ese nefasto acuerdo conocido como Forador y Duncan, que nuevamente le damos la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur. Y por otro lado, tenés una figura como la vicepresidenta de la Nación, que ponerse un poncho y cantar el pericón no lo hace nacionalista, defensor a la soberanía. No ha habido ningún pronunciamiento que contraponga la política delineada por Javier Milei. Una cancillería totalmente silenciada, que no ha manifestado, no se ha opuesto ante, por ejemplo, los ejercicios militares que se llevan adelante en nuestras Islas Malvinas, o el avance ya de planificación específica de lograr la extracción de hidrocarburos en nuestra plataforma continental, o avanzar en términos de Penja. Todo eso en detrimento de los intereses de todos los argentinos, ¿no? Y termino con esto. Victoria Villarroel hoy representa al partido político de la dictadura militar. Ese es el espacio político.
Vino, bueno, su padre fue general o coronel en las islas, ¿no? En la guerra.
¿No? Era capitán en ese momento, sí. Integró la compañía Comandos, sí. Junto a Aldo Rico. Pero esas Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional. A ver, fue dado de baja por inepto el padre de Victoria Villarroel. Y esto lo decimos porque también es muy interesante. A partir de la desclasificación de los archivos secretos de Malvinas, ahí aparece la verdadera historia contada por los propios militares. Y vos ves en el legajo del padre de Villarroel, sí. Que pretendía y exigía que se le den medallas honoríficas y todo lo gestual de lo que conocemos de la construcción épica de las Fuerzas Armadas, y lo terminan dando de baja por inepto.
Mira vos. Ernesto, la semana pasada hubo un avance importante en materia judicial, en lo que tiene que ver con la causa por torturas, ¿no? En las islas, que ustedes vienen dando una pelea enorme desde el año 2007, juntando testimonios de quienes fueron torturados, ¿no? De excombatientes. Y la Cámara Federal de Casación hizo lugar a un recurso que ustedes presentaron. Explicaros un poquito por qué es importante que haya dicho que la Corte Suprema debe expedirse si fueron delitos de lesa humanidad, ¿no? Para que se pueda seguir investigando.
Bueno, en este recorrido del proceso judicial de la causa que está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, desde el año 2007, ¿no? Fíjate los años que lleva esa causa, donde el juzgado primera instancia, con las pruebas que tiene, dice que son delitos de lesa humanidad y ha procesado a militares. Así lo mismo la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que es la instancia siguiente, pero siempre el verdugo, el que impuso hasta este momento la impunidad, fue la Cámara de Casación Penal, con una conformación que fue variando, pero que en el tiempo sostuvo que eran delitos que habían prescrito porque los analizaba como delitos comunes.
Sí.
En esa composición hubo, en los últimos tiempos, tanto el doctor Petrone como Berro Taevenia sostenían esa mirada. Okay. Ahora, fue cambiando, y en el último recurso extraordinario que fue tratado la semana pasada, como bien lo decís, Rocío, hubo un cambio de temperamento. Hay dos jueces que integraron la Cámara, tanto Maíquez como Slocar, pero Berro Taevenia votó en coincidencia con estos dos jueces.
O sea, es un avance importantísimo.
A ver, es un antes y un después.
Ok,
Está bien. Digo, no deja de ser el otorgamiento de un recurso extraordinario que debe tratar la Corte, pero incorporaron y los tres jueces fundamentaron que se están violando el derecho de gentes. O sea, porque acá lo que está en discusión es la tortura, y la tortura no prescribe. Y esto, digo, sumado esto, más toda la acción que venimos llevando adelante ante la instancia internacional, en el año 2015 tuvimos que recurrir a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando al propio Estado argentino, que dio admisibilidad al recurso. Entonces, entendemos que eso, más los distintos pronunciamientos que estuvo el Procurador General de la Nación, tanto Guarcalde como el actual, que le dice a la Corte que son delitos de lesa humanidad y es el Estado que tiene la obligación de investigar, creo que ya no le queda mucho margen a la Corte, que tiene 11 expedientes para expedirse sobre la cuestión de fondo y poder avanzar en esta investigación donde hay muchos compañeros que todavía la tortura les duele, ¿no?
Totalmente. Decíamos más de 200 testimonios, ¿verdad?, para fortalecer esta causa.
Es así, más de 200 testimonios entre víctimas y testigos, ¿no?
Ok, bien. Bueno, mañana contanos un poquito de las actividades que se van a hacer en la Plaza de las Malvinas.
Bueno, mañana a las 11 de la mañana, como todos los años, hacemos el acto en el monumento, el homenaje a los... Perdón, pues estoy...
No, dale, mira.
Un poquito de agua. Vamos a
darle. Yo tengo acá.
Ahí está.
Esto fue la secuela del 24 de marzo.
Ok, sí. El 24 de marzo que nos cruzamos ahí en la plaza. En la plaza de mayo.
Exactamente. Creo que fue fantástico. Fue fantástico. Eso es también la expresión de nuestro pueblo que dice, como dijo nunca más allá, 1983, y eso se sostiene. Mañana, como todos los años, hacemos el acto a las 11 de la mañana, rindiendo homenaje a todos nuestros compañeros caídos en la Plaza Islas Malvinas, donde, bueno, ya desde el año pasado se cumplió con la ordenanza votada ya por el 2016.
Bien, ¿no? Por fin.
La gestión de doctor Julio Alac cumplió con la ordenanza que creó una dirección de contenidos de memoria. Entonces, el Centro Cultural es Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. Que esta plaza se está gestionando como un sitio de la memoria, ¿no?
Bien.
Fue declarada por la ley de sitios también como sitio de la memoria. Y es por eso que siempre desde la mirada del CECIM, involucrarnos, tratar y poner también en discusión y en debate la mirada sobre Malvinas es bajo la perspectiva de derechos humanos. Va a haber muestras, una de ellas es la muestra de la Comisión Provincial por la Memoria, en las instalaciones del Centro Cultural, y por la tarde, a partir de las 17, un festival homenaje con distintos artísticos, porque también hay que recorrer con alegría a estos pibes que en 1982, cuando cantábamos en el Mundial, ¿no? Los pibes de Malvinas que jamás
olvidaré. Totalmente. ¿Cuántos pibes salieron desde el Regimiento 7, ¿no? A las islas, que son pibes que salieron desde acá, desde La Plata, justamente donde está el Centro Cultural y la plaza, era el Regimiento 7 para las personas que...
Sí, por eso es tan importante visibilizarlo como lugar de memoria. Eso.
Tal cual.
Mirá, entre eso y el comando de la 10ª Brigada... que es ahí en Diagonal 80, a donde ahora funciona el Instituto de Políticas Soberanas, ¿no? Dos espacios recuperados, uno para el disfrute de la... Creo que es la plaza que más se disfruta.
Es hermosa la plaza.
Más disfrutan los platenses, ¿no? Que, a ver, la Plaza San Martín, la Plaza Italia es la que transitamos por el trabajo, pero creo que esta plaza es la que se va a tomar mate, que se va con los pibes a andar en bicicleta.
Hay música, hay feria.
Hay música, hay actividades deportivas. La verdad que... Mira, se me pone la piel de gallina.
Sí,
porque
no,
y aparte es que es la única plaza que tiene un centro cultural en el medio.
Exactamente.
¿No? Entonces me parece que eso también la pone en otro lugar. Y encima es un sitio de memoria.
Sí, porque haber transformado un lugar de horror que fue ocupada allá por 1907, porque originalmente en el trazado fue una plaza, plaza sin nombre. Tenemos, mira, creo que ahí empezó el primer potrero cuando nace Estudiantes de La Plata. Creo que la práctica. Hay mucho que recorrer. Y además no solamente Malvinas, ahí se lo obligó a renunciar a punta de pistola a Hipólito Yrigoyen.
Claro.
Ahí fusilaron a Corgorno.
En los levantamientos del 56.
Ahí funcionó el plan Conintes en la época de Frondizi, donde se perseguía a los trabajadores. Y ahí funcionó parte del área represiva de La Plata, donde hubo nacimientos en el Regimiento 7 y donde muchos de los que fueron tomados como prisioneros después terminaron en los distintos campos clandestinos de la región. Hay una historia riquísima allí, en esa ciudad, que, por eso digo, como sitio de la memoria, creo que atraviesa la historia de la democracia y de los platenses. Y hay que ponerla en valor, ¿no?
Bien.
O sea, no solamente Malvinas, sino que hay muchísimo más.
Total.
Por supuesto, es una cuestión que es muy, está muy relacionada, porque de allí, como vos me preguntabas, salieron más de 1,000 jóvenes.
Mil
jóvenes, donde lamentablemente no todos regresaron. Y pudimos realizarse hace un par de años lo que es el recorrido del Bosque de los Caídos. A ver, tanto el regimiento 7 más la 10ª Brigada son las unidades militares que tuvieron más bajas en Malvinas. Hay 36 soldados caídos. Es la unidad que más tuvo, más bajas tuvo el Regimiento 7 en la contienda bélica, lamentablemente. Y que fueron jóvenes que provenían del conurbano bonaerense, pero que habitaron nuestra ciudad desde 1981 hasta el 82. Entonces, cuando nos dicen cuáles son los soldados platenses, todos los que están allí, porque esos pibes habitaron nuestra ciudad. Muchos de ellos se quedaban en una pensión a vivir para no trasladarse a sus lugares que tardaban mucho tiempo, ¿no? Entonces, los platenses somos la ciudad que más soldados caídos tenemos en esa terrible historia.
Por eso el homenaje que se va a hacer mañana a las 11 de la mañana, el acto central, allí donde tradicionalmente se ponen flores en ese portón que está sobre la avenida 19, ¿no? Que es tan sentido para todos nosotros y para homenajear justamente a los caídos.
Sí, mira, vos hacías referencia al portón. Sí. El año pasado, a ver, ese es el portón de entrada de la Guardia, pero no es el portón que salimos los soldados a Malvinas.
Ah, ok.
Ese era el portón de guardia que vos entrabas cuando volvías de Franco cuando te daban el Franco, digamos. Que te agarraba la guardia de prevención y te requisaban. Y a ver, los portones por donde salimos estaban en la calle 51, donde está el monumento y la paloma.
Sí.
Sí.
Bueno, esa calle estamos hablando de época de dictadura, había una guardia con una fortificación que tenía vidrios antibala y se miraba hacia 51, hacia acá, hacia la Plaza Moreno.
Sí. Claro.
Y había dos portones laterales corredizos que desde allí había un playón. Esa calle fue cortada por la dictadura militar, o sea, fue cerrada, y era el estacionamiento de los camiones y en ese momento de los colectivos por los cuales fuimos transportados al Palomar. O sea, desde ahí
salimos. Y del Palomar salieron en aviones
hacia
las Malvinas.
Esto también hay que, se lo identifica. Y el año pasado lo abrimos ese portón. Quedó abierto. ¿Por qué? Porque fue la democracia que recuperó ese espacio del horror. Entonces, ahí comienza el recorrido por la memoria, la verdad, la justicia, la soberanía y la paz, que es un trabajo que vamos a continuar haciendo, por eso está abierto. Ese portón fue abierto, porque ese portón era la guardia. Era
es importante
retén,
que lo digas, porque retención. Hay un imaginario que
exactamente,
que todavía habla de que salieron de partir ese portón.
No.
Ustedes tenían 18 o 19 años.
19 en mi
¿Qué
caso?
¿Qué pasaba por la cabeza los pibes de 18 años que fueron a la guerra? ¿Qué recuerdos tenés? Y después, ¿cómo fue el regresar al continente y que les hagan firmar una especie de pacto de silencio, ¿no? De lo que había pasado en la guerra. ¿Qué recuerdos tenés de aquel momento?
Mira, primero como concepto, un pibe de 19 años no está preparado para morir, ¿no? Un pibe de 19 años tiene proyectos y está preparado, se proyecta a la vida. Y lo que ofreció la dictadura militar a los jóvenes fue un proyecto de muerte. No solamente nosotros, sino todos los que murieron, los pibes que fueron torturados y secuestraron la dictadura, ¿no? Entonces, ¿cuántas vidas fueron truncadas? Que eso un poco refleja el homenaje cuando pasás por los monolitos.
Sí.
Hoy estaba hablando con un productor de ustedes.
Con el Rama.
Decía, jugaba en Banfield, era jugador de fútbol. ¿No? Estudiaba. El caso de mi amigo, Dante, Pereira, Poroto. A ver, pensábamos, hacíamos música, teníamos una banda, salíamos de joda. Pensábamos en cuando terminaba la colimba, él iba a seguir estudiando veterinaria como su papá y yo quería seguir ingeniería, ¿no? Entonces, ¿qué nos modificó la guerra? Bueno, yo perdí un amigo de la infancia y después terminé siendo otra cosa porque creo que nos atravesó en ese momento.
Claro.
La guerra, ¿no? Lo que la guerra nos truncó. Es por eso que siempre hacemos esta reflexión, digamos, ¿no? A ver, en términos de gesta, no podemos seguir hablando. La guerra produjo muertes, ¿no? Y esto que yo comentaba al principio, ¿no? Y es por eso que hay que recordarlos con alegría, como jóvenes que eran, y todos los proyectos que se truncaron, lamentablemente, ¿no? Y vos bien decías, Rocío, también. Al regreso, no fue un pacto, sino que fue una imposición de silencio, ¿no?
Porque,
¿y para qué? Para callarnos y para que ya antes de la rendición del 14 de junio, la dictadura hace una planificación de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos. Uh-huh. ¿No? Y construye un relato épico que lamentablemente sigue hasta el día de hoy. No sé si algún momento habrán escuchado a un militar diciendo, sí, sí, yo fui testigo de lo que pasó, porque todos fuimos testigos de las aberraciones y las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Malvinas, ¿no? Y es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? De donde seguimos bregando por memoria, verdad, justicia, para que aquellos que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos sean condenados. O sea, Malvinas, fuimos con las Fuerzas Armadas de Galtieri y de Videla, no fuimos con el ejército de San Martín.
Claro.
Y esto, claro, la posición del Cecín incomoda mucho, ¿no? Porque es más fácil hacer una conmemoración en términos épicos y hablar, claro, de los héroes de Malvinas que ponerse en el lugar de aquel que sufrió la tortura y preguntarnos que ese silenciamiento impuesto costó vidas también, ¿no? Cuando hablamos de la cantidad de compañeros que quedaron en el camino. O sea, lo que hicimos contrariamente del Cecín fue una acción transgresora.
Totalmente.
Digamos. ¿Por qué? Porque tuvimos una ciudad que nos contuvo. Somos muy agradecidos.
Porque eso no pasó en todo el país, en todos los puntos donde hay grupos descombatientes, ¿no?
No.
Acá se fue por otra cosa.
Fue una ciudad, digamos, acá tenemos los mayores referentes de la lucha por, claro, los derechos humanos. Y tenemos la universidad más maravillosa del país, que también nos contuvo y nos abrió la puerta. Y proveíamos de sectores que de viejos laburantes y que quizás tuvimos la posibilidad de pasar por una escuela secundaria, situaciones que en otros lugares no. Y tuvimos la oportunidad de escucha. Cuando empezamos a caminar el Cecín, tuvimos la oportunidad de escucha. O sea, el ejercicio de expresarnos y, sí, verbalizar una experiencia traumática.
Sí,
a ver, si vos te ubicás a una persona que pasó esa situación, digo, pasa hasta el día de hoy lo que muchos compañeros, después de 43 años, recién algunos empezaron a hablar ahora,
claro,
que se incorporaron en la denuncia, pero 43 años.
Eso te iba a decir, ¿no? El Cecín también un acompañamiento hacia los compañeros, hacia los mismos compañeros y hacia esta posibilidad que vos decís. Pasaron 40 años y recién algunos pueden estar hablando ahora. Y me parece que también eso hace del trabajo del Cecín tan valioso y tan importante a nivel país, ¿no? Cómo se trabajó de este lado en relación a la universidad, a la gente, al periodismo y a ustedes mismos, ¿no? Y a laburar codo a codo con sus compañeros, con quienes habían pasado todas esas situaciones que contás.
Mira, siempre decimos, el Cecín nace en Malvinas.
Mm.
Porque pensábamos, claro, ¿qué iba antes de lo peor? Antes de lo,
sí,
peor, digamos, lo que nos tocó mayoritariamente de los regimientos 7, entrar en combate el 11 de junio del 82, cuando un regimiento de paracaidistas británicos nos ataca, digamos, ¿no? Pero empezar cuando íbamos a volver, reencontrarnos y juntarnos a comer algo rico que cocinaba tu vieja, digamos, siempre la conexión con tus afectos. Y cuando volvimos, nos encontramos y eran reuniones interminables,
claro,
de 300 compañeros haciendo esto, ¿no? De hablar y de contar y empezar a construir lazos de solidaridad, de empezar a pensar el compañero y bueno, que estaba casado, estaba en pareja y tenía un pibe y aquel que volvía y había perdido el laburo y todo lo que fue la desmalvinización de identificar a este grupo de pibes. Bueno, como los loquitos de la guerra, también la discriminación que hubo de no poder conseguir, claro, un laburo, ¿no? Entonces, eso fue la ambulancia que montó el Cecín de acciones solidarias, de conseguir laburo, de ir a pedir. Y después, políticas públicas. En la provincia de Buenos Aires, acá en el Cecín, hicimos el primer censo nacional con el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, que estaba Balito Román, me acuerdo. Que fueron los primeros datos oficiales del estado de situación, que era caótico. Y con eso, con ese instrumento de ese censo, logramos sacar la primer ley de pensión nacional. Pensión nacional, que era una pensión graciable. Después empezamos a trabajar a nivel provincial, que fue la primera provincia que tuvo un reconocimiento con la ley provincial. Después empezamos a la ampliación de programas especiales, tanto en IOMA como en PAMI, la creación del Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su grupo familiar.
Laburo
enorme. A ver, que cupo en la provincia de Buenos Aires, porque en la década del 90 muchos de nosotros, a mí me tocó, las empresas privatizadas nos echaban, claro, ¿no? Y pudimos incorporar a más de casi 3.000 compañeros como auxiliares en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Mirá todo lo que estás enumerando, Ernesto, en sí, cuestiones de derechos, de pasos ganados, de ir al frente.
Y todas las cosas
este
que
caso,
faltan, Nacho, porque todas las cosas que faltan, no nos debemos olvidar de la lucha por la identificación de los 123 en el cementerio de Darwin. Y me estoy olvidando de un montón de cosas.
Y en contra de posiciones, lo que fue los hitos, ¿no? Porque también cuando, llamémosle, toda la política gremial fue consolidada, dijimos, no nos podemos quedar solamente con esto.
Claro.
¿No? Y empezamos a ampliar.
Fueron por más.
El tema del conocimiento, ¿no? El desarrollo. Tener
los proyectos de investigación.
¿Y en ese sentido molesta el CECIM, Ernesto?
Sí, incomoda.
¿Incomoda?
Incomoda.
A muchos sectores,
sí,
entiendo.
Sí, sí, muchos sectores y a muchos, quizás también algunos muy cercanos, ¿no? Llama la atención. Hemos tenido discusiones muy fuertes en el gobierno anterior, en la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Sí. Porque hubo un cambio de mirada también.
Sí, lo recuerdo.
Como lo recordás muy bien, sí, con este acercamiento, bueno, a ver.
Sobre todo desde las cuestiones diplomáticas, ¿verdad?
Algunas cuestiones diplomáticas, pero también el cambio de mirada hacia la formación de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Entonces nos sorprendía ver en actos oficiales, nos atravesó la pandemia, tipos que nosotros denunciamos como torturadores. Entonces, nosotros actuamos y también tuvimos los organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas, hizo mucha transferencia, nosotros tuvimos mucha transferencia de ellos, como así también de las nuevas generaciones, ¿no? De nuestras compañeras, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de empezar a pensar en esto. Veníamos de una generación totalmente, digamos, que le había pasado en muchos casos por encima la aplanadora de la dictadura, y tuvimos que empezar a deconstruirnos en esto que allá por el 80 te decían, bueno, pibe, andá a hacer el servicio militar que vas a salir más hombrecito, ¿no?
Tal cual.
Y para muchos compañeros lo que le había pasado en Malvinas,
forma
parte de, y bueno, yo me mandé tal macana o tal otra cosa. Y no se concebía el tema del abuso, de la tortura. En Malvinas hubo todo tipo de abuso, ¿no? Tortura, antisemitismo, abusos sexuales, asesinatos. Entonces, sacarte, porque ¿qué hizo la dictadura, no? Esto que yo digo siempre, hay que deconstruir la figura del héroe que nos dejó la dictadura militar, ¿no? El bronce, vení acá, sacate una foto, pero no hables, ¿no? Te pellizco, no tenés sentimiento, no llorás, no tenés frío, no sufriste. Es eso, digamos, de la memoria lítica, la memoria del mármol. Y yo, digamos, con formación, digamos, estructura de la Fuerza Armada, bajo el discurso, ¿no? La épica militar. Entonces nos pusieron también un montón de falsos íconos. Claro. ¿No? Hoy te comentaba, hoy tenemos el estreno en el Gumón,
sí,
de un documental, Las Voces del Silencio, que trata sobre esto, un par de testimonios maravillosos de compañeros que expresan y qué están esperando y cómo les costó contar estas historias. Pero mañana estrenan un documental y estamos en radio y hoy sin streaming, lo pongo entre comillas, sí. Giachino el héroe. Giachino es el primer militar que muere el 2 de abril en Malvinas. Giachino estuvo en la base militar Mar del Plata. Giachino formaba parte de los grupos de tarea de la ESMA. Si hoy estuviese vivo, estaría condenado. ¿Y sabes por qué murió Giachino? Porque lo traicionó su formación militar. Esto ocurrió el 2 de abril de 1982, donde había 75 Royal Marines en Malvinas. ¿No? Era un destacamento de policía de acá,
sí,
donde bajaron 3.000 militares y terminaron defendiendo la casa del gobernador, que una hora más o una hora menos, se iban a rendir rodeados por tres militares. Bueno, Giachino fue y pateó la puerta a la casa del gobernador, como si fuera el departamento de un grupo de estudiantes que vivía acá en la ciudad de La Plata. Y encontró la muerte, ¿se entiende? Con soldados y fuerzas armadas profesionales. Entonces, esto es desmitificar esta figura, como así tantas otras, ¿no? Seinelin, Rico. Y si vos revisás la cantidad de militares que hoy cumplen condena por haber cometido delitos en las distintas causas, ESMA, Campo de Mayo, Margarita Belén, lo vas a encontrar al Tigre Acosta, a Pernía, al Rolón, al Osito, ¿no? Que este momento, en esta política, Victoria Villarreal viene a discutir la impunidad.
Claro, estamos en un momento además muy complicado, ¿no? En el cual desde el gobierno nacional se refuerzan esos discursos, ¿no? Promilitares. De hecho, el viernes Victoria Villarruel va a estar en un homenaje en el Senado, ¿no? Que va a ir por ese lado seguramente. Pero digo, más que nunca la tarea es fundamental, ¿no? De hablar de Malvinas, de recuperar Malvinas en ese sentido. La semana que viene se va a presentar también un libro de Alejo Ramos Padilla, que es abogado que los acompañó a ustedes durante tantos años, que habla justamente de la dificultad que hubo para la causa Malvinas ser considerada dentro del campo de los derechos humanos. Y me parece que un poco tiene que ver con esto que vos contás. ¿No?
Absolutamente. Y además, y esto no es porque a veces, bueno, ustedes tienen una posición antimilitarista. No. Lo que no queremos es que se sostenga la doctrina de la dictadura con respecto a la mirada y lo que pasó en Malvinas. Necesitamos fuerzas armadas profesionales, pero profundamente involucradas en un proyecto que esto sí lo tenemos que armar entre todos, que se fundamente en políticas soberanas. Y no solamente la mirada de tener fuerzas armadas acordes, sino todo lo que se está destruyendo en este presente, ¿no? Que es la producción de conocimiento, ¿no? Todo los recursos que
soberanía en el sentido amplio.
Soberanía económica, política, en la producción de conocimiento. La mejor inversión que podemos hacer para la defensa de la soberanía es la promoción y la producción de conocimiento. El recorte que se le está haciendo a nuestras universidades, el recorte que se le está haciendo al sistema de investigación, digamos, a nuestros investigadores, que nuevamente están pensando en irse de la República Argentina. Eso es un retroceso. Digo, fíjate lo que hicieron con todo el plan de desarrollo nuclear, tecnológico, en la generación de energía, ¿no? Fíjate lo que hicieron el desmantelamiento de el desarrollo satelital, que le estamos vendiendo nuevamente, le han vendido nuevamente a estas empresas multinacionales, a Starlink, el cielo argentino. O sea, todo eso va en contra de la soberanía, ¿no? Esto que yo comentaba al principio, haber defendido la ley de tierra es para que los leguis de la vida no se queden con grandes extensiones, porque lo que estamos observando también, Argentina tiene todas las posibilidades, nuestro país tiene todas las posibilidades para que en este proceso de ingreso a la cuarta revolución industrial estemos parado en el mundo desde otro lugar. Tenemos recursos naturales, tenemos agua, tenemos una superficie importantísima, tenemos producción de alimentos, pero eso si no está bajo un proyecto, insisto, político de defensa de las políticas soberanas, no tenemos futuros. Y termino con esto de que somos una región de paz. Miren lo que está pasando en el mundo. Y si no visualizamos que en un futuro la República Argentina puede ser una zona de conflicto, estamos en problema. Y esto, por eso siempre decimos que de la mirada de derechos humanos y mirando que tenemos una fortaleza oblatana a 500 kilómetros de la Patagonia, tenemos que defender un derecho fundamental que es el derecho de los pueblos a vivir en paz. Miremos lo que está pasando en Gaza. Miremos lo que está pasando en otras latitudes. Hacia ahí van los países del norte global. Entonces nosotros nos tenemos que ubicar en el sur global y tenemos que defender, a pesar de lo que su jefe de asesores, de Milei,
Caputo. Santiago Caputo.
El
jefe de asesores, que estuvo en una conferencia que, a ver, decía, el problema que tenemos los en una conferencia...
Ah, sí. El problema son los argentinos. El problema es que Argentina tiene argentinos.
A ver, el jefe de asesores del presidente de la nación está diciendo esto.
Se me fue el nombre ahora.
Sí.
No quedará en la memoria.
Bueno, mejor.
Pero me preocupa que no me puedo borrar lo que dijo.
Lo que dijo,
¿no?
Que...
Entonces,
dijo que tenemos vastos recursos, pero que el problema es que Argentina está habitada
entonces,
por argentinos.
Este proyecto es sin los 46 o 48 millones de argentinos adentro.
A todos los argentinos y argentinas. La invitación, recordamos, mañana a 11 de la mañana en la Plaza Islas Malvinas, como todos los años, a la tarde del festival, y después vamos a ir comentando otras actividades. La presentación de la película el jueves en el Teatro Argentino. No recuerdo bien el horario, pero el jueves lo vamos a
19
recordar.
Horas.
Ahí está, 19 horas.
No podemos decir que está agotada.
La Piazzolla, ¿no? El argentino.
Claro, pero seguramente ya vamos a anunciar otras funciones. Vemos que está ingresando por el circuito Inca. Hoy la presentamos en el cine Gomón, que por los datos que tenemos vamos a reventar la sala de 600.
Muy bueno.
Y son de esos... Vos la conocés, Gabriela Naso es la realizadora. Es una compañera joven que se ha incorporado al equipo del CECIN, y la verdad que los aportes que están haciendo son maravillosos. Ella escribió un libro también, Esquirlas de la Memoria, que trata sobre todo el proceso de identificación de los soldados argentinos sepultados como NN en Malvinas. Así que, muchísimas
gracias.
Cosas más.
No,
agradecidos a todos.
Como siempre, Radio Provincia tiene los micrófonos abiertos para ustedes.
Grandes compañeros.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias. Nos tenemos que ir, porque mira, ya estamos llegando a las 10 de la mañana. Sí. Están nuestros compañeros de la cúpula. Así que gracias a todo el equipo.
Sí,
a Pilar Sales y Ramiro Martínez en la producción. Emilio Acuña estuvo hoy en la operación técnica. Bueno, mañana vamos a estar con todas las actividades en Malvinas. El jueves lo vamos a contar, Nacho. Mañana no hay programación aquí, pero el jueves contamos.
Nos reencontramos el jueves, Rocío López. Memoria, verdad, justicia,
soberanía,
paz, soberanía.
Y paz, exactamente. Gracias, gente, por estar ahí. Siguen con La UNE. Chau.
La mitad enamorada de tus ojos para siempre. Nena. recuerdo. Me dijiste que a veces odias el mundo, la vida que golpea fuerte, más fuerte, te quita todo lo que era para vos, todo tu amor. Igual.